Géneros Conscientes.
Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marce Hernández. Este es un nuevo episodio de Géneros Conscientes, un podcast donde hablamos de reeducar lo femenino y masculino. Este es el episodio número 18. Nos acompaña Deb para hablar sobre relaciones abiertas. Gracias por aceptar.
Gracias por invitarme.
Buenísimo. Siento que en el momento que estamos pasando se le está dando mucha más visibilidad a la gran diversidad de formas que tenemos para vincularnos y no solo como esto lo tradicional que del lo que el amor romántico nos ha, llevado a tener como más experiencias de relaciones monógamas. Y siento que ahorita hay como lo que decía, hay mucha más visibilidad, hay mucho más apertura a este tipo de relacionarnos, lo cual me parece súper interesante. Desde mi experiencia, yo todavía tengo una relación monógama, pero sí me parece muy interesante el proceso de abrir una relación. Porque podría, no sé, al principio yo pensaba como, wow, qué cargas, no tienen celos o no les importa, pero al revés, es como todo lo contrario, hay que pasar como todo un proceso. Igual cada persona tiene su manera de vivirlo y habrá quienes les cuesta más o menos, pero sí se tiene que pasar como por un proceso de romper como con esas creencias o esas ideas que tenemos sobre el amor y también sobre el vincularnos, porque yo siento que independientemente todos hemos crecido con esta idea y con esta creencia de relacionarnos en monogamia. Entonces, siento que sí hay que pasar por algún punto donde hay que romper eso para abrirse a tener relaciones abiertas y que además también eso es todo un mundo, ¿verdad? No es como que ya son solo reglas así y eso es tener una relación abierta, que es como también un poquito de lo que vamos a ir hablando. Como dentro de toda la experiencia que vos tenés, bueno, quisiera que me compartieras como cuáles son esas cosas que o miedos a los que se enfrentan o resistencias para abrir más bien una relación o para decir como, bueno, de ahora en adelante voy a tener una relación abierta.
Y depende como esto de la diversidad de formas de vincularse y depende por ende de cada persona. Me parece que ante todo es importante tener claro que es esa búsqueda de la manera en que a mí me hace feliz y que yo elijo relacionarme, que también puede variar, que también puede cambiar y que también va a estar, como vos decís, condicionada por la cultura y todo lo que aprendimos de la monogamia. Que la monogamia no es solo una conformación relacional, sino acarrea un montón de comportamientos y maneras de llevar las relaciones en general, más allá de lo sexoafectivo, todavía no entramos en lo sexoafectivo, que nos atraviesa y que derribar esas creencias y derribar esas costumbres para construir nuevas significa un movimiento emocional y contundente, ¿no? De bueno, ¿y ahora dónde voy? ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Y cómo llevo esto que nunca conocí y nunca experimenté? Y que no hay algo que el entorno en general nos pueda acompañar o escuchar. Y una de las cosas que escucho mucho de las personas que me consultan es, yo no tengo con quién hablar de esto. Y acuden a mí porque no tienen con quién hablarlo. Necesitan ese apoyo, necesitan esa escucha. Y su entorno no está preparado porque no conoce y son personas que están aisladas en su entorno con estas ideas. Y otras personas que no, que al contrario, tal vez están rodeadas de personas que ya abrieron sus relaciones o que ya tienen relaciones no monogámicas. Entender que también relaciones abiertas es una manera de llamar y de determinar ciertas formas de vincularse, pero también podés tener relaciones que no son abiertas y que igualmente son diversas o son éticas, son libres, y no necesariamente salen hacia el lado de la apertura, ¿no? Entonces, sí, la apertura es una característica muy común y es algo de lo que se está hablando bastante y se está como en esa búsqueda de, bueno, y a ver cómo hacemos después de abrir una relación. Y otras personas que ni siquiera tienen una relación sexoafectiva con nadie, pero dicen, che, la verdad que no me interesa esa conformación de pareja, compañeros de vida, o marido y mujer, o ¿no? Como todas esas estructuras que son las esperadas. la norma de que la monogamia es la única manera y es la correcta. Hay que trabajar en eso primero para poder después dar un salto a pensar en otra forma de vincular.
Uh-huh. Yo me imagino que lo que estamos hablando, que cada persona es diferente y cada quien tendrá como sus enredos mentales que le van a ser más sencillo o más difícil poder abrir una relación o salir de la monogamia, digamos. Pero, ¿cuál sería como, hay algún como factor común que puedas ver que se repita, como cuando una persona quiera salir de la monogamia?
Y bueno, una ya medio la mencionaste, que es muy común esto de, bueno, ¿qué pasa con los celos? Y es todo un tema, incluso ayer lo debatíamos después de una nota acá en la radio de Córdoba, en donde era, bueno, a ver, los celos no son malos, tampoco hay que naturalizarlos como algo que bueno, es parte del amor o es parte de una expresión de amor, no. O sea, eso es lo que el amor romántico y Disney nos venden. Pero celar no es algo que aporte a la relación, pero tampoco es algo que hay que demonizar o quitarse de encima o dejar de sentir, porque es algo que sentimos, todas las personas podemos sentirlo. Te lleves como te lleves con las relaciones que tenés o que vayas a tener. El tema es cómo lo gestionás. Entonces, bueno, una de las cosas que más consulta a la gente es eso. ¿Cómo hago con los celos? ¿Qué hago con los celos? Bueno, lo que haces es admitir que están ahí, reconocerlos, escucharlos, ver qué te quieren decir. Porque si vos tenés miedo, si tenés angustia, si tenés bronca, todas las emociones nos quieren avisar de algo. Así como un dolor cuando te golpeás o tocas fuego, y es una sensación que te está avisando que tengas cuidado, las emociones también están ahí para avisarnos de cosas que están pasando. Entonces, escucharlas y ver qué podemos hacer diferente. En vez de reaccionar controlando a la otra persona, lo que necesitamos es observar si estamos sintiendo inseguridad, si estamos desconfiando porque vimos alguna situación en particular que nos hizo pensar e imaginar cosas que no están pasando, por ejemplo, y buscar ayuda, ¿no? Después, por otro lado, otra de las cosas es de las que bastante preguntan o les inquieta a la gente es el qué dirán, ¿no? Lo que puede llegar a decir su entorno, su familia, sus amistades, como que esa mirada externa de las personas en las que confían, que saben que tienen un paradigma totalmente distinto al que quieren construir, como, uff, ¿cómo hago para contarle? ¿Cómo hago para explicarle? ¿Cómo hago para...? Y bueno, a mí me llevó varios años, la verdad, animarme a contar. En mi adolescencia quienes sabían eran mis propios vínculos, que eran las personas que decían, che, dale, sí, hagamos esto de tener una relación así. Pero después dos amigos y después mi mamá se enteró de medio de accidente como y después algunos que otros primos y así, hasta el día de hoy que salgo en la tele, en la radio, en el diario y no me importa nada, que se entere todo el mundo. Pero son 10 años o más de 10 años, estar trabajándolo y ese que no me importe y que no me importe si pierdo vínculos porque no acepten como soy, porque es parte de mi ser y yo no quiero rodearme con gente que no acepta como soy. Entonces, bueno, soltar eso también es parte del desapego que tanto trabajamos también en las relaciones no monogámicas y en las relaciones libres.
Sí, que siento que eso que mencionas es re importante porque como que le da como esa luz de entender que es todo un proceso, ¿verdad? Y que, o sea, que una cosa es que decidas tener otro tipo de relaciones, otro tipo de vínculos, y otro es que llegue a sentirse como ya cómodo. Va a tardar un tiempo porque era lo que mencionabas antes, hay que romper con todos esos condicionamientos que todos crecimos con eso, todas las personas hemos crecido con eso. Entonces, creo que esa parte es como lindo que lo compartieras porque nos da como ese espectro de que igual vamos a lo mismo, van a haber personas a las que no les va a costar y hay otras personas a las que sí, pero siento que tal vez en lo general siempre va a haber algo que va a costar como comunicárselo a alguien o la familia o los amigos o va a haber, porque no es lo... Sí, no es lo tradicional, no es lo común, aunque ahora bien se está hablando más y se está haciendo como más visible, todavía hay mucho camino que hacer, porque también, por ejemplo, en términos como de convivencia y todo eso, en la parte legal, pues todo eso está desamparado hasta el momento. Entonces, obviamente queda todavía mucho camino.
Sí, totalmente. Hay gente que está, por ejemplo, luchando por que se logre el matrimonio de tres, el matrimonio de cuatro, y cómo poder adaptar esas reglas del juego, ¿no? De, bueno, está, ok, el matrimonio tiene sus ventajas y sus desventajas, tiene sus beneficios a las cuestiones legales, pero también son reglas de juego que te ponen de afuera. Y justamente el amor libre, que no es lo mismo que las relaciones no monogámicas, el amor libre, que es ese amarse sin poseer, entendiendo que la otra persona estás eligiendo que esté en tu vida y ella te está eligiendo a vos en su vida, implica sin esas cadenas que impone el matrimonio. Y que justamente el amor libre empezó siendo un movimiento en contra del matrimonio y en contra del Estado y la Iglesia metiéndose en los asuntos de las personas, de las cuestiones más de las relaciones, la sexualidad y demás. Ahora, hoy día se lucha se han logrado muchas cosas, como esto de, bueno, no tengo la obligación de casarme, o si me caso me puedo divorciar, ¿cómo se llama? El adulterio, por ejemplo, que era algo que no hasta hace mucho, por lo menos en Argentina, estuvo. Entonces, se llegan ciertas libertades, pero seguimos como siguiendo las reglas del juego que impone el matrimonio según cada país. Y no podemos hacer ese contrato en blanco, o sea, no podemos armar entre nosotros. Entonces, claro, ¿qué otra manera hay? Y bueno, se sacan otras cuestiones o se hacen otros papeles para que tengamos los beneficios y no las desventajas de ese sistema. Pero volviendo a esto del amor libre, creo que es clave construir los vínculos desde la libertad y el amor desde la libertad y no desde la posesividad, que es lo que la mononorma, que es esta norma de que la monogamia es la única opción, nos impone, ¿no? Como, no, vos tenés que poseer a tu compañera, tu compañero, tu novio, tu novia. Y tiene que estar en todas, y se tienen que acompañar en todas, en las buenas y en las malas. Y es como, pará, pero puedo no poder o puedo no querer en algún momento. Y esa decisión es valiosa. Y poder respetarse y autoamarse, cuidándose de que hasta dónde puedo yo o hasta dónde quiero yo, es necesaria para tener relaciones saludables. Y es una manera más ética, creemos, quienes activamos en esta, como de bueno, queremos relaciones éticas, cuidadas, responsables y libres. Y entonces, bueno, el monoamor, o sea, esto del amar solo a una persona, puede ser una opción dentro del amor libre.
Sí, exacto, porque tampoco hay como que demonizar la monogamia. O sea, hay parejas en monogamia que tienen también una comunicación súper buena, tienen una relación sana, justamente basado en lo que vos decís, no está basado en esa posesión, o sea, el otro no le pertenece al otro, entonces también hay una gran apertura y también viene siendo como una manera de relacionarse. Al fin y al cabo es como, yo siento que en todo esto es ver qué es lo que se siente bien para cada persona. O sea, si a mí me sienta bien este tipo de relación y estoy cómoda con lo que tengo, cool, pero si no, y si siento que, bueno, esto no le hace sentido a mi vida, está bien explorar, ¿verdad? Y en ese explorar es ir abriendo como todas las posibilidades con lo que uno se vaya sintiendo cómodo. Entonces, creo que también eso ya nos da como paso para hablar como de los acuerdos y cómo generar esa comunicación de qué se va a sentir bien para mí, porque como hablabas antes al principio, está esta opción de que puede ser, no sé, solo sexo, que se abra solo para tener sexo con otra persona, o que sea solo afectivo, o que sea sexo afectivo. O sea, como que hay también una gran diversidad de formas y cómo también hacer para que esto funcione para las personas que están involucradas.
Sí, total. Creo que es el mayor desafío, incluso más grande que los celos, porque de hecho los celos se pueden trabajar justamente teniendo una buena comunicación y buenos acuerdos. Entonces, creo que es el mayor desafío y es donde por lo menos yo en los talleres y en los acompañamientos de coaching y todo, lo doy, es esas herramientas y ese como empuje a empoderarse en el área de la comunicación, porque nos permite poder conectar de una manera más saludable. Y que muchas veces las discusiones, los conflictos de pareja o de la conformación relacional que tengas, hasta incluso con la familia, con las amistades, si uno indaga en profundidad, tarde o temprano lo que vas a encontrar es el problema fue la comunicación. El problema fue no nos pusimos de acuerdo, el problema fue yo entendí A y vos entendiste B. Y se soluciona pudiendo establecer esas conversaciones, que a veces son difíciles, de, bueno, ¿vos qué querés? ¿Vos qué necesitas? ¿Vos qué tenés para ofrecer? Ok, y yo tengo para ofrecer esto, aquello, necesito tal cosa, te pido tal otra, y entiendo que tal vez en esto no me puedas ayudar, pero quiero que sepas que necesito tal otra cosa. Entonces, como desde la honestidad y la comunicación, podemos lograr entendernos y evitar conflictos. Y algo que es clave en los vínculos de amor libre es sentarse a negociar. No demonicemos esa palabra, me parece una palabra muy noble. Sentarse a negociar. Bueno, pongamos sobre la mesa qué tenemos ganas de compartir. Y a veces da miedo enfrentarse a eso, porque puede que haya cosas que la otra persona no quiera y hay que bancarse los trapitos, la otra persona no quiere eso, no la vas a obligar, no la vas a forzar a compartir algo que no quiere. Y otras veces tal vez tenemos ganas de lo mismo, pero no nos avisamos porque creemos que la otra persona no quiere y en realidad también quiere lo mismo y ninguna de las dos se lo dice. Bueno, esas situaciones, vos decís, escucha, hoy me pasó, por ejemplo, un amigo que suele venir mucho a casa, que es acá del barrio, y me escribe diciendo, bueno, estás en casa, estás ocupada, no sé qué, y estoy por hacer la comida, le digo, tengo que hacer cosas de la casa. No da para que veamos la serie, porque una de las cosas que suele venir a temprano es a ver una serie. No da para ver un capítulo, pero si quieres venite. Y al final me dijo, voy después de almorzar. Bueno, pero yo después no puedo. Y cuando llega, yo ya estaba terminando de hacer el almuerzo, me dice, yo comí en casa porque, como dijiste eso, de que estabas teniendo que hacer la comida, pensé, tal vez no tenías ganas de hacer más comida porque yo caía, así que cambié en casa. ¿En serio? ¿Comés casi todos los días en casa? ¿Qué diferencia hace? Me hubieras dicho. Entonces, bueno, en esto de construir suposiciones. Podés preguntarme, ¿puedo ir a comer? O, no sé, ¿a qué hora te parece que caiga? No sé, cómo podemos hacernos más preguntas. Esto de hacerse preguntas es clave. Entonces, ¿qué tengo yo para ofrecer? ¿Qué tengo yo para pedir? ¿Qué tengo? Y que necesito, y eso constantemente, cómo me siento en tal situación, incluso en situaciones en donde la persona puede estar teniendo la mejor intención, hay algo que nos puede estar incomodando, y porque creemos, no, lo está haciendo con la mejor intención, y entonces, bueno, no le voy a decir nada. Pero si te hace ruido eso, ¿por qué vas a dejar que siga pasando? Si con solo decirlo puede que la otra persona tome conciencia y diga, no querés esto, listo, no hay drama, y ya. Y así, ¿no? Se pueden resolver tantas dificultades que hay en las relaciones.
Sí, siento que también como, así como en una monogamia ya está como establecido que no se va a compartir con otras personas, que lo afectivo es solo entre nosotros, el sexo es solo entre nosotros, o sea, como que eso ya está establecido, ¿verdad? No hay como que, bueno, igual se habla, ¿verdad? Como, no, si me sos infiel, se acaba, o lo que sea, ¿verdad? Cuando se establecen relaciones o vínculos diferentes, acá es diferente porque sí hay que establecer esos acuerdos, o sea, no hay como nada ya por sentado, ¿verdad? Entonces, eso que estás hablando, la comunicación tiene que ser como súper honesta, claro. O sea, porque uno también siento que tiene que estar en un, no sé, como en un trabajo personal de también saber qué es lo que uno quiere, ¿verdad? Para saber qué es lo que va a pedir y qué es lo que va a dar también.
Sí, y que cuando no sabes lo que querés, también decir, no sé. Porque es una gran oportunidad de aprendizaje. Al no saber, me puedo sentar con vos y vos me podés ayudar a ver qué te parece esto, qué te parece lo otro. Y tal vez te ocurren cosas que a mí no se me habían ocurrido y que son las que yo tal vez sí quería, pero no me había dado cuenta. O lo pienso un tiempo y digo, ah, podría ser esa opción. Entonces, si me guardo esa ignorancia por no animarme a decir no sé qué es lo que quiero, es más probable que esté ahí como en el vacío de no resolver. En cambio, compartiendo, podemos encontrar con maneras de resolver lo que necesitamos.
Cuando vos, bueno, vos tenés un montón de experiencia y un montón de experiencias alrededor de esto, porque además de que lo vivís, también trabajás, ¿verdad? Acompañando. ¿Qué tiene de positivo? O sea, ¿qué es lo bueno? Una vez, porque me imagino que ya una vez pasás como todo esto del inicio, de romper con tus propios condicionamientos, de cuáles son los límites que vamos a establecer o no, ¿verdad? Una vez ya se pasa como todo eso, se ha trabajado los celos, o ya siento que uno ya está como más cómodo en esta forma de vincularse, ¿cuáles son como esas libertades o cómo se siente? Sí, como lo bueno de estar en este lado.
Lo bueno de estar de este lado, me encantó la pregunta. Sí, o sea, a ver, hay cosas copadas y cosas no vamos a venderles a la gente que es todo color de rosas. Hay dificultades y hasta incluso mucho más adelante, no solo al principio. Yo los celos, por ejemplo, no los viví al principio, los viví años después cuando creí nunca sentirlos en mi vida y de repente los sentí y eso generó un conflicto muy grande con una persona. La manera en que yo los gestioné en ese momento también fue difícil porque no tenía tanta experiencia en eso y sí tenía experiencia en tener múltiples vínculos y un montón de otras cosas que hay que gestionar en la manera en que lo que es la no monogamia, ¿no? Ahora, volviéndolo bonito, volviéndolo al disfrute, creo que una de las cosas más valiosas que tiene el relacionarse desde la no monogamia y desde el amor libre es la red afectiva que se construye. Es esta familia elegida que comenzás a tener después de ir fortaleciendo cada vínculo, estando al pendiente de los vínculos, de tus vínculos, ya sean sexoafectivos o familiares o amistades, ¿no? Como sabes que contás con la hermana de tu compañero o que no sé, por ejemplo, la mamá de un amigo me adoptó, o sea, también es mi mamá, digo, como que se va armando una red de vínculos, que es muy lindo cuando se fortalece, cuando sabes que si te pasa algo, contás con esas personas y que esas personas cuentan con vos. Y esta idea de, bueno, familia elegida, que también derribar la idea de que la familia es la de sangre y es la como los vínculos más jerárquicos o más importantes en tu vida y que vos tenés que serles fiel en todas y bancarte todas, y es como, no, podés elegir no relacionarte con tu familia biológica. También podés elegir eso, es una opción. Socialmente está mal visto, pero es una opción también. Y pasa a veces naturalmente, y hay familias que se llevan súper mal, pero estaría bueno poder elegir y no sentir dolor o no sentir angustia o no dejar lastimando gente porque no querés tenerla cerca, sino poder ser honesto y decir, che, no tengo ganas de charlar con vos, o sea, no me hace bien, o no sé, no tenemos mucho en común, qué sé yo, como, pero ser honestos, ¿no? De cuándo elegimos y cuándo no, y de qué manera elegimos compartir. O no hacernos mala sangre si alguien no tiene ganas de compartir con nosotros, como, bueno, ok, es eso lo que está eligiendo, no es su... No soy su prioridad en su vida, y bueno, y aceptar eso también. Pero volviendo a lo bonito, creo que eso, la red afectiva que se construye es muy bonito. Que el poder compartir cosas que te gustan, que por lo menos en mi caso son muy diversas también, entonces hay cosas que comparto con una persona, hay cosas que comparto con otra. Y que cuando uno elige la monogamia particularmente, y encima la monogamia establecida como vos tenés que hacer X, o sea, tenés que hacer todo esto con esta persona porque es la que elegiste, tal vez a esa persona no le gusta salir a jugar al pádel o no le gusta ver películas, y a vos te apasiona ver películas. Y bueno, ¿por qué no buscar otra persona con la cual ver películas? Y esto es lo mismo, o sea, ¿por qué no vas a poder compartir esos espacios que tradicionalmente se comparten solo en pareja con diferentes personas que les gustan diferentes cosas y conectás por distintas razones? Y eso creo que es maravilloso. Es parte del no obligar a alguien a hacer lo que uno quiere y poder encontrar con quién hacerlo. Y eso puede ser cualquier actividad. Y me parece que eso es otra de las cosas que hace que se fluya más en los vínculos no monogámicos esta cuestión. Genera menos peso en las personas que tenés cerca o en tus vínculos porque hay como necesidades repartidas, por decirlo de una manera, sin cargar a una sola en todas tus necesidades más cercanas.
Con esto que me contás, se vive como en lo personal, es como ser más auténtico, como respetar como cada área de tu vida y sí, siento que hay como mucha autenticidad.
Totalmente, sí, sí. Sí, y es algo que también se trabaja mucho desde el coaching, la autenticidad, el amor propio, el poder conectar y encontrar las maneras de estar donde quieres estar, con quien quieres estar, y explicitarlo y decirlo, y volvemos a esto de la comunicación, ¿no?
Claro. Sí, la comunicación es yo creo que el tema central para poder estar bien con un mismo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo de ahí es donde va a salir un buen vínculo o no. O sea, si yo no puedo estar bien, o sea, va a ser difícil que me vincule bien, ¿verdad? Independiente de sea en monogamia o no, porque también eso aplica, ¿verdad? Buenísimo. La verdad es que muchas gracias por todo este info que nos has dado. Siempre al final me gusta pedir como algún tip, si tenés, sobre el tema.
¿Algún otro tip? Es como que tiré todo lo más potente que es comunicación. Pero sí, me parece que algo que implica mucho, el tip para mí más importante que puedo decirte, es la reflexión. Como la reflexión es algo súper necesario para poder vincularse de otra manera. Esta cuestión de preguntarte qué querés, qué necesitas, qué recursos tenés para ir hacia donde querés ir y hacerte preguntas, ¿no? Poder reflexionar internamente primero que nada y después poder con otras personas o con tus vínculos más cercanos empezar a tener conversaciones que abran a estas posibilidades de imaginarse otra manera de vincularse. Con respeto también, entendiendo que la otra persona tiene su mirada y su reflexión y sus propios saberes y recorridos y esperar lo mismo de la otra persona o explicitar, che, necesito esto, ¿no? Hablar de este tema y que me respetes y no me juzgas por querer hablar de este tema. Así que eso, me parece que un tip importante para esto es cuestionarse a través de la reflexión cómo nos estamos relacionando y cómo nos queremos relacionar.
Buenísimo, muchísimas gracias. Y sí, como te dije antes, gracias por compartir todo esto, por todo lo que haces y por toda la gente que ayudas. Abrir camino es, yo creo que no es fácil, así es que sí, gracias por compartir.
Gracias por invitarme. Sabes que justamente esto de que algo que yo no tuve fue alguien que me acompañe, alguien que me muestre de qué hacer, cómo hacer. Los libros que leí los leí después de ya estar en el ruedo y algo que disfruto mucho es poder acompañar a las personas desde el coaching, desde los espacios de reflexión, desde los espacios de taller y ver cómo otras personas pueden lograr esas cosas que yo logré sin tal vez contar con esas ayudas, que hoy sí hay cada vez más personas que están pudiendo ayudar a otras a vivir las relaciones de otra manera, así que también celebro un montón que seamos cada vez más quienes promovemos y difundimos y damos herramientas a las personas para vivir las relaciones que desean. Así que muchas gracias por invitarme y fue muy linda charla, muy amena.
Gracias.